El libro de Colosenses, el capítulo 3, vamos a leer los primeros 4 versículos. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Vamos a orar. Señor, queremos pedirte antes de esta predicación por tu poder, por tu ayuda. Ayúdanos en no ser distraídos. Ayúdanos en no rechazar tu palabra. Ayúdanos a recibirla, porque viene de ti. En el nombre de Cristo. Amén. La semana pasada terminamos nuestro estudio del libro de Ageo y su tema, poner a Dios en primer lugar. Mi intención es próximamente empezar un estudio del libro de Zacarías, porque el contexto histórico es el mismo, y para que podamos continuar estudiando el Antiguo Testamento y cómo encontrar a Cristo en cada página. Pero antes de empezar este nuevo estudio, todavía he estado pensando en el tema de prioridades, la necesidad de poner a Dios en primer lugar en todo, en cada área de la vida, en cuanto a nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestras posesiones, porque todo pertenece a Dios y no a nosotros. Por eso mi mente fue atraída a este pasaje en Colosenses que hemos leído, un pasaje en el Nuevo Testamento que enfatiza el mismo tema en una manera diferente, pero también muy clara. Tal vez alguien está pensando, no me digas, otra vez vamos a estudiar este tema de prioridades. Bueno, sí. Y yo espero que Dios me ayude a enfatizar este tema por el resto de mi vida, para siempre, en esta iglesia. Porque cuando la iglesia actúa como el mundo, cuando tiene las mismas prioridades como el mundo, aunque tal vez formuladas en términos cristianos, esta iglesia pierde su poder, pierde su influencia, pierde su testimonio. Esa es la verdad para los cristianos individualmente y la verdad para una iglesia. Entonces, por favor, no se distraigan y piensen otras cosas solamente porque piensen que ya han escuchado esas verdades antes o porque no quieren estar convencidos por el Espíritu Santo. Este mensaje es para cada persona aquí el día de hoy. Cada persona aquí. No porque es un mensaje que yo he preparado, esa no es la razón, sino porque es un mensaje de la palabra de Dios. Este mensaje va a tener 2 efectos en las vidas de las personas aquí. Uno de los 2 efectos. O cambiarte con el poder del Espíritu Santo, o hacerte más duro a la necesidad de cambios en tu vida. Tú tienes que decidir si vas a poner atención a lo que Dios dice el día de hoy, o si vas a ceder a la tentación de ignorar la palabra de Dios y continuar en tu vida como está, enfocada en ti, en tu placer y tus deseos, y no como Dios manda. En este pasaje tenemos un mandamiento separado en 2 partes, en los versículos 1 y 2, y después las razones para obedecer este mandamiento. En el versículo 1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Brincando al versículo 2, terminando el mandamiento, dice: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pues en este mandamiento vemos descrito lo que es el tema y el título del mensaje: orientados hacia el cielo. Así es como debemos vivir. No enfocados tanto en este mundo, sino en las cosas espirituales, en las cosas de Dios, en las cosas que realmente son importantes. Este mandamiento empieza con la cláusula: sí, pues han resucitado con Cristo, para demostrar que este mandamiento es para cristianos, para aquellos que espiritualmente han resucitado con Cristo, que han experimentado la nueva vida y tienen la esperanza de la vida eterna. Entonces, debido a esta descripción, entendemos que es imposible que los incrédulos obedezcan este mandamiento. Este mandamiento es imposible para las personas sin Cristo, para las personas sin la nueva vida. No pueden poner a Dios en primer lugar. Imposible. Por eso la primera cosa que cada persona aquí hoy tiene que hacer es examinar tu vida. Antes de que continuemos este mensaje de ver lo que dice Dios aquí en cuanto a nuestras prioridades, tú tienes que ser honesto contigo mismo y admitir si has puesto a Dios en primer lugar en la cosa más importante, en la salvación. O si todavía estás rechazando a Dios por pensar más en ti mismo y tus placeres y tus deseos que en Él. Pues es el primer paso. Cada persona tiene que ser honesto contigo mismo. ¿Eres un cristiano o no? Si no has puesto a Dios en primer lugar en cuanto a la vida eterna, no eres un cristiano y no puedes obedecer este mandamiento. Pero para nosotros que somos cristianos, lo que tenemos aquí es sumamente importante. Otra vez habla de cuál es lo más importante en nuestras vidas, Dios o las cosas de este mundo. Entonces, aquí otra vez el título entonces es Orientados hacia el Cielo, y podemos resumir este tema, este título, en esta manera. Los que han resucitado con Cristo deben enfocarse en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Eso es lo que significa ser orientados hacia el cielo. Debemos estar enfocados en y orientados hacia el cielo y no en las cosas mundanas. Un cristiano tiene un enfoque diferente que un incrédulo. Es orientado hacia el cielo, no preocupado en nada más que las cosas de este mundo. Ese es el mandamiento. Y como dije, el resto del pasaje habla de las razones por las cuales podemos y debemos obedecer este mandamiento. Pero antes de ver esas razones, tenemos que entender algunas de las frases encontradas aquí en este pasaje. En primer lugar, si revisamos el versículo 1, ¿qué quiere decir este mandamiento cuando contrasta las cosas de arriba con las cosas de la tierra? Es fácil decir, sí, tengo que enfocarme en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra, pero ¿qué significa? ¿Significa que deberíamos vivir siempre mirando hacia las nubes y nunca a nuestros pies o la tierra física? Obviamente no. No está hablando aquí físicamente. Tenemos que recordar lo que leímos en Mateo 6 la semana pasada. No les hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino hagan tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está su tesoro, ahí estará también su corazón. Pues las cosas de arriba son las cosas espirituales, son las cosas que van a durar para siempre. En contraste, las cosas de la tierra son las cosas mundanas, las cosas que no van a durar para siempre. Por ejemplo, el dinero es de la tierra. No hay dinero en el cielo, no es necesario. Nuestro dinero va a perecer con nosotros o con nuestros descendientes. No podemos llevarlo al cielo. Así es también en cuanto a cualquier posesión, cualquier casa, coche, televisión, recuerdo, computadora, celular, en fin, lo que sea. Cualquier cosa que no va a durar, es una cosa de la tierra y no tan importante como las cosas de arriba, las cosas espirituales. Esas cosas en el mundo no pueden durar, van a romperse, o sencillamente nos las pueden robar. En fin, por su temporalidad, esas cosas físicas no merecen nuestra preocupación. Pero las cosas de arriba son las cosas que no podemos ver, la salvación, la comunión con Dios, más conocimiento de Dios a través de su palabra, etc. No son cosas físicas, por eso no pueden perecer. Nadie no las puede robar. Por eso esas cosas de arriba, esas cosas espirituales, merecen nuestra preocupación, tiempo y prioridad. ¿Y qué dice el versículo específicamente en cuanto a esas cosas de arriba? Dice que debemos poner la mira en ellas. ¿Qué significa poner la mira? Otra manera para decirlo sería fijar tu mente en las cosas de arriba. Está hablando de nuestros pensamientos, nuestras preocupaciones. Una buena manera para ver si estamos obedeciendo este mandamiento o no es esta. Fíjense, por favor. ¿En qué piensas tú cuando no estás pensando en nada en particular? Otra vez. ¿En qué piensas tú cuando no estás pensando en nada en particular? Es decir, cuando no estás en el trabajo y pensando en las cosas del trabajo. Cuando no estás hablando con alguien. Pero cuando estás en tu cama, o en el pecero, o solo, en cualquier lugar, ¿a cuál cosa se dirige tu mente automáticamente? ¿En una manera para ganar más dinero? ¿En la siguiente cosa que vas a comprar? ¿En las necesidades diarias, en tu familia, en los problemas del mundo? ¿O en Dios y sus promesas? Y sus bendiciones y su palabra, en oración por ti mismo y por tu iglesia y por tus hermanos, en el versículo que tú leíste en la mañana? ¿En cuáles cosas se dirige tu mente cuando no estás pensando en nada en particular? Cuando tú respondes a esa pregunta honestamente, vas a tener la respuesta de dónde está fijada tu mente. ¿Dónde está tu mira? ¿En las cosas de arriba o en las cosas de la tierra? Esa es la explicación del mandamiento. Tenemos que orientarnos hacia el cielo. Tenemos que enfocarnos en las cosas de arriba, las cosas espirituales, las cosas que van a durar, y no en las cosas de este mundo. Y quiero decir que cada persona aquí, sin excepción, necesita ayuda en cuanto a este punto. Por todos nosotros, y estoy incluyéndome a mí también, fallamos cada día en cuanto a nuestras prioridades, en cuanto a nuestros enfoques. Por eso lo que necesitamos es más conocimiento y más aplicación de ese conocimiento a nuestras vidas. Por eso vamos a estudiar este pasaje. Como dije, para ayudarnos en obedecer este mandamiento, Pablo nos da tres razones en este pasaje por la cual debemos y podemos enfocarnos en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Es decir, ¿por qué debemos estar enfocados en y orientados hacia el cielo y no en las cosas mundanas? En primer lugar, la primera razón, porque Cristo está arriba, sentado a la diestra de Dios. La primera razón por la cual podemos y debemos obedecer este mandamiento de poner la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra, porque Cristo está arriba, sentado a la diestra de Dios. Eso es lo que dice el versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, ¿por qué debemos orientarnos hacia el cielo? ¿Por qué debemos enfocarnos en las cosas de arriba en vez de las cosas mundanas? ¿Solamente porque es un mandamiento? Obviamente es un mandamiento y debemos obedecerlo. Pero tenemos aquí razones muy importantes para ayudarnos a obedecerlo. Y esta primera razón, este mensaje, es tal vez la más importante. Tenemos que enfocarnos en las cosas espirituales, las cosas de arriba, y no en las cosas de la tierra. Tenemos que vivir orientados hacia el cielo en vez de las cosas mundanas, porque Cristo está arriba, sentado a la diestra de Dios. Es decir, debemos enfocarnos en y orientarnos hacia donde Cristo está. Debemos hacernos esta pregunta: ¿por qué estoy tan preocupado en las cosas aquí, en las cosas que no van a durar, en mi vida que es nada más que un suspiro, cuando mi Salvador está arriba, esperándome en los cielos, intercediendo por mí, reinando sobre todo? Si nuestras prioridades están equivocadas, si están aquí en la tierra, estamos demostrando que nuestra mira no está en Cristo, que nuestros ojos no están enfocados en Él. Por eso cantamos este himno: fija tus ojos en Cristo. Pues es diario, es una lucha, una batalla diaria, pero tenemos que hacerlo, tenemos que esforzarnos de quitar nuestros ojos del mundo y ponerlos en Cristo, poner la mira en Cristo. ¿Pero qué significa cuando dice aquí que Cristo está arriba, sentado a la diestra del Padre? Cristo estuvo aquí en la tierra por 33 años, viviendo, sufriendo por nosotros, al final muriendo para que pudiéramos tener la vida eterna, resucitando para demostrar su victoria sobre la muerte. Pero Cristo no se quedó aquí, sino ascendió al cielo para estar con su Padre otra vez. El punto es este: aunque Cristo vivió aquí en la tierra, nunca se enfocó en las cosas de la tierra. Su mira siempre estaba dirigida a su obra en la cruz y su exaltación al cielo después. Entonces, Cristo es nuestro ejemplo de orientarnos hacia el cielo y no enfocarnos en las cosas de este mundo. Como Cristo mismo dijo en Mateo 8:20, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y nosotros estamos preocupados por el techo, por la comida. Y Cristo no se preocupaba por su comida, por su techo, por su ropa, porque estaba orientado hacia el cielo. Estaba haciendo tesoros allá, no en la tierra. Y debe ser lo mismo para nosotros. Cuando leemos esa descripción aquí de dónde está Cristo, que está en el cielo a la diestra del Padre, debería recordarnos el no estar tan preocupados por las cosas mundanas, porque Cristo no estaba preocupado por esas cosas y porque Él ya no está aquí. Debemos preocuparnos por hacer tesoros en el cielo, donde está nuestro Salvador. Esa es la primera razón por la cual debemos obedecer este mandamiento de poner la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Es posible y necesario orientarnos hacia el cielo y no enfocarnos en las cosas mundanas, porque Cristo está arriba, sentado a la diestra del Padre. Necesitamos seguir su ejemplo. Necesitamos enfocarnos en donde Él está. Podemos resumir este punto con las palabras del himno que hemos cantado: cuenta las riquezas de tu Dios. Cuando en el coro dice: pon los ojos donde Cristo está. ¿Y dónde está Cristo? Cristo está arriba, sentado a la diestra del Padre. Pon los ojos donde Cristo está y tu mente guarde la divina paz. Eso es lo que cantamos, y esa es la prueba bíblica por ese himno, ¿no? Exactamente aquí. Pon los ojos donde Cristo está y tu mente guarde la divina paz. ¿No? Así es, así es. Cristo está a la diestra del Padre, reinando e intercediendo por nosotros. Por eso deberíamos poner nuestros ojos en Él, donde está, para que tengamos la divina paz y no preocuparnos tanto en este mundo y sus cosas que van a perecer. En segundo lugar, la siguiente razón por la cual podemos enfocarnos en las cosas espirituales en vez de las cosas de este mundo es porque hemos muerto y nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios. Porque hemos muerto y nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios. El versículo 3 dice, es la misma cosa: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Estoy tomando mis puntos directamente del texto el día de hoy. En esa segunda razón tenemos que pensar en nuestra posición en Cristo como los hijos de Dios. Esa descripción de nosotros como cristianos, de que hemos muerto con Cristo, tiene que ver con parte del mandamiento que encontramos en el versículo 1. Otra vez, cuando describe que un cristiano ha resucitado con Cristo. Entonces, esas cosas van juntas, ¿no? Como estudiamos en otro mensaje en Colosenses 2, en cuanto al bautismo. Entendemos que esos dos asuntos de la muerte y la resurrección van juntos, ¿no? Por eso tiene sentido. No es posible resucitar si no has muerto. Entonces, las dos cosas van juntas. Pero ¿por qué esta parte de nuestra salvación? ¿Por qué la muerte nuestra muerte en Cristo es tan importante en cuanto a este tema de orientarnos hacia el cielo, de enfocarnos en las cosas espirituales y no en las cosas mundanas? Tenemos que buscar nuestras Biblias en el libro de Romanos y el capítulo 6. Vamos a leer un pasaje en Romanos 6 para ayudarnos a entender este punto de que una de las razones por las cuales podemos obedecer este mandamiento es porque hemos muerto en Cristo y nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios. El libro de Romanos, el capítulo 6, los primeros 4 versículos. Aquí vamos a ver la misma verdad de que hemos muerto con Cristo. Es la verdad para cada cristiano. Romanos 6, el versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, como cristianos no tenemos el derecho de continuar nuestros pecados solamente porque Dios está lleno de gracia. No, Pablo dice, hemos muerto con Cristo y por eso no vivimos como antes. Pero podemos aplicar este pasaje en Romanos 6 no solamente en cuanto a las cosas pecaminosas, sino también en cuanto a nuestras prioridades en general. Es decir, sí, obviamente, si estamos enfocados en las cosas de este mundo que son pecaminosas, esos principios bíblicos nos enseñan que debemos echarlas fuera y vivir a la luz de nuestra salvación, a la luz del cambio que Dios ha hecho en nosotros. Pero también podemos sustituir otras palabras aquí, combinando los pasajes en Romanos y Colosenses para ver el punto para nuestras vidas. Ustedes escúchenme, por favor, mientras yo lo leo en una manera que combine las verdades de los dos pasajes. Escúchenme. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en enfocarnos en las cosas de este mundo en vez de las cosas de arriba para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que han muerto al pecado y están escondidos con Cristo en Dios, ¿cómo viviremos aún en las prioridades del mundo? ¿O no saben que todos los que han sido bautizados en Cristo Jesús han sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Es decir, enfocados en las cosas de arriba, orientados hacia el cielo, con prioridades diferentes. Esa es la aplicación cuando combinamos las verdades de los dos pasajes. ¿Entendemos? Si decimos que somos cristianos, si decimos, como Pablo dice en Romanos 6 y Colosenses 3, que hemos muerto con Cristo en la salvación, y por consiguiente que hemos resucitado con Cristo, pero perseveramos en enfocarnos en las cosas mundanas más que en las cosas espirituales, si estamos más orientados hacia las cosas temporales y diarias que hacia el cielo, estamos admitiendo que, por lo menos, no entendemos esta verdad de que hemos muerto con Cristo, que nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios. O, a lo peor, no somos cristianos y por eso nuestras prioridades no han cambiado. Estamos orientados hacia el mundo y no hacia el cielo, porque Dios no ha hecho ningún cambio. Pero, como yo enfatizo siempre, y como este pasaje explica claramente, todo esto no es nuestra obra. El hecho de que hemos muerto con Cristo es la obra de Dios. Esa es la salvación. No merecemos ninguna parte de la salvación. Es la obra de Dios. Y el punto de Pablo aquí, si regresamos a Colosenses 3, es que necesitamos reconocer nuestra posesión en Cristo. Como el versículo dice otra vez, el versículo 3, estamos escondidos con Cristo en Dios. Entonces, por un lado, sí, vivir como cristianos requiere trabajo, pero no hay duda, tenemos que trabajar, mucho trabajo por nuestra parte. Pero lo que necesitamos ante todo no es solamente más trabajo, más esfuerzos, porque nosotros no podemos hacerlo. Lo que necesitamos es un entendimiento mejor y pleno de nuestra posición en Cristo, que literalmente estamos escondidos con Cristo en Dios y no hay nadie ni nada que puede cambiar esta posición. ¿Qué significa eso? ¿No? Si ese es de esperanza para nosotros, tenemos que entender lo que significa. ¿Qué significa escondido con Cristo en Dios? Para entender, tenemos que ver exactamente lo que dice el versículo, ¿no? Dice que su vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Cuál vida? ¿Nuestra vida física? En una manera, sí. Porque, obviamente, nadie puede dañarnos hasta el día cuando Dios nos llame al cielo. Pero no deberíamos tomar esta promesa fuera de su contexto y decir que nadie puede matarme, ¿no? Que yo no voy a morir, porque mi vida está escondida con Cristo. Porque en el contexto, el enfoque está en nuestra vida espiritual. Está hablando aquí de la nueva vida que tenemos en Cristo cuando hemos muerto con Él y cuando hemos resucitado con Él. Esta muerte de nuestro viejo hombre y nuestra vieja manera de vivir significa que recibimos nueva vida en Cristo, vida eterna en Cristo, cuando resucitamos con Él. Entonces somos diferentes que el mundo porque hemos muerto al pecado y resucitado a la nueva vida. Estamos en Cristo para siempre. Por eso este versículo está diciendo que nuestras vidas eternas están escondidas con Cristo en Dios. Otra vez, escondidas para que nadie pueda quitarlas de nosotros. Es imposible perder la salvación porque no depende de nosotros, sino la salvación, la vida, está escondida en Cristo. Y nadie puede vencer a Cristo. Por eso es imposible perder la salvación. ¿Y por qué no tenemos que temer que podemos perder la vida eterna, perder nuestras vidas espirituales? No tenemos que preocuparnos tanto en el mundo, en las cosas aquí. Este punto tiene aplicación a lo que leímos la semana pasada otra vez en Mateo 6. Recuerden que dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Cuál es la respuesta? Sí, porque tenemos almas que van a vivir para siempre. Pues la comida y el cuerpo y la ropa y todas esas cosas no son las más importantes, porque vamos a morir. Pues tenemos que hacer nuestros tesoros en las cosas que van a durar para siempre. El alma, la salvación, las cosas espirituales. Es decir, si nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios, ¿por qué nos enfocamos tanto en las cosas de este mundo? En la comida, en la ropa o cualquier otra cosa. Hemos muerto con Cristo. Nuestras vidas están escondidas con Él en Dios. Y por eso podemos obedecer este mandamiento de poner la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Entonces, hemos visto estas dos razones. Podemos y debemos obedecer este mandamiento de orientarnos hacia el cielo en vez de enfocarnos en las cosas mundanas. En primer lugar, porque Cristo está arriba, sentado a la diestra de Dios. Y en segundo lugar, porque hemos muerto y nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios. En tercer lugar, podemos obedecer este mandamiento porque un día vamos a experimentar un glorioso futuro en el cielo con Cristo. Podemos obedecer el mandamiento de poner la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra, porque un día vamos a experimentar un glorioso futuro en el cielo con Cristo. Esta razón final por la cual debemos orientarnos hacia el cielo nos ayuda a enfocarnos en el futuro en vez de en el presente. Este punto se encuentra en el versículo 4, que dice: cuando Cristo, su vida, se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. ¿Y cuándo Cristo va a ser manifestado? Como siempre, cuando pensamos en este tema, pensamos en dos maneras: o en nuestra muerte o en su regreso. Es decir, un día cada persona, sin excepción, va a verle a Cristo cara a cara. Nosotros como cristianos vamos a ser transformados. Obviamente sabemos que si estamos aquí en este mundo cuando Cristo regrese, vamos a ver su gloria y ser transformados. Pero también es exactamente lo que sucede en nuestras muertes. También morimos, no nos quitamos de este cuerpo y Dios nos cambia, nos transforma para ser como Cristo, como hemos estudiado antes. En este punto Tenemos que tomar tiempo para pensar un poco en el Evangelio, en la vida eterna, en la salvación. Porque no cada persona va a estar con Cristo para siempre en la gloria. No cada persona va a ser transformada y manifestada con Él en la gloria. Porque después de la muerte hay dos diferentes lugares donde la gente va a ir. Solamente dos. Al cielo o al infierno. Y no hay otra opción. Esta verdad es una creencia básica, ¿no? De la creencia cristiana. Pero es una verdad muy atacada el día de hoy. Por ejemplo, la Iglesia Católica enseña que existe una tercera opción, ¿no? El purgatorio. Un lugar donde la mayoría de la gente va a ir para pagar por sus pecados. Que no es el infierno, porque el infierno es para personas muy malas. Pero no es el cielo tampoco, porque solamente los santos van a ir allí inmediatamente después de sus muertes. Pues es decir, la Iglesia Católica enseña que una persona no solamente tiene que intentar de merecer su salvación en la vida, sino en la muerte también. Qué terrible doctrina. Y completamente falsa. Sabemos que es falsa porque el purgatorio nunca se menciona en la Biblia. No existe. Es una invención de la Iglesia para hacer esclavos a sus seguidores, nada más. Tal vez más peligrosamente, hay un movimiento hoy en día de personas que reclaman ser cristianos, que dicen que el infierno no existe, que, puesto que Dios es amor, Él va a salvar a todos. Esta herejía o falsa doctrina ha existido por milenios. Pero el peligro ahora es que pastores y predicadores que dicen que son cristianos y que son populares por sus libros y sus programas en la tele, están empezando a enseñar esta falsedad. Hemos estudiado antes aquí en esta iglesia el mal entendimiento del amor de Dios, que dice que no va a castigar a nadie. Que Dios es amor, sí. Pero Dios también es justo y santo y tiene que castigar a cada pecado, o en la persona misma o en Cristo. Pues hay solamente dos lugares a donde van todas las personas en el mundo cuando mueren: al cielo o al infierno. No hay otras opciones. Por eso tengo que preguntarte: ¿estás listo para el día cuando Cristo se manifieste? Si Cristo regresara este día, hoy, el domingo, ¿estarías listo para estar de pie ante Él? ¿Tienes la confianza de que tu vida está escondida con Él y que vas a estar en la gloria con Él para siempre? Si no, puedo decirte por qué. Porque tu vida está orientada hacia las cosas de este mundo y no las cosas de arriba. Porque estás enfocado todavía en ti y tus obras y tus creencias y tus placeres y no en la vida eterna, no en la salvación que Dios ha provisto. Por eso no estás listo. Pero como cristianos, una de las maneras en las cuales podemos obedecer a este mandamiento de poner nuestra mira en las cosas de arriba y no en las cosas del mundo es meditar en el hecho de que un día vamos a experimentar un glorioso futuro con Cristo. Es nuestra confianza, es nuestra esperanza. ¿Por qué? Y por eso no tenemos que preocuparnos tanto por las cosas del mundo. Hoy no vamos a estar aquí por mucho tiempo, gracias a Dios. Un día vamos a empezar la eternidad con Cristo para siempre. Después de haber estudiado este tema de poner a Dios en primer lugar, en Ageo, y aquí en este pasaje, yo quiero tomar un poco de tiempo para ayudarnos en la aplicación específica de nuestras vidas. Eso no quiere decir que no hay más aplicaciones que aparte de las que yo voy a mencionar. No significa que tienes que aplicar esas verdades en esta manera. Pero yo sé que muchas veces nuestro problema como cristianos no es tanto la falta de un deseo de obedecer, sino es la falta de entendimiento de cómo podemos hacerlo, ¿no? Pues vamos a ver algunas cosas muy prácticas. Hemos visto algunas aplicaciones ya en este mensaje, como en el principio, cuando nos preguntamos de cuáles cosas pensamos cuando no estamos pensando en nada en particular. Yo quiero enfatizar este punto otra vez, la importancia de esta pregunta y de que seas honesto contigo mismo. La sugerencia aquí es, al regresar a tu casa hoy, escribas cuáles son esas cosas sobre las cuales tú piensas mucho. Tus pensamientos por defecto, sobre los cuales tu mente regresa una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y después de escribirlos, en otra hoja, escribe las cosas sobre las cuales debes estar meditando y pensando. Y pide a Dios que te ayude a cambiar y pensar más en la lista de las cosas de arriba y menos en la lista de las cosas de la tierra. Pues estoy hablando literalmente, para ustedes. Literalmente, escribe dos listas. Una con el título, cosas de arriba. Y escribe lo que Dios requiere en cuanto a tus prioridades. Otra lista con el título, cosas de la tierra. Escribe las cosas sobre las cuales normalmente piensas. Con algo tan práctico, sería más fácil pedir a Dios por su ayuda específica en cambiar tu vida. U otra cosa práctica sería escribir tu rutina diaria, por una semana, por un mes, para ver claramente cómo estás pasando tu tiempo. Si tu enfoque está en las cosas mundanas o en las cosas de arriba. Porque, fíjense, es muy fácil decir, sí, yo paso tiempo con Dios cada día. Pero cuando tú escribes tu rutina, probablemente vas a ver que no pasas tanto tiempo como pensaste. O algo similar sería escribir cómo gastas tu dinero cada día. Cada peso, por una semana, o por un mes, otra vez. Para ver dónde están tus prioridades en cuanto a tu dinero. Y después de hacer esto, otra vez escribe otra lista con tus metas de cómo quieres pasar, o cómo Dios quiere que tú pases tu tiempo, cómo Dios quiere que tú gastes tu dinero. Y pide a Dios que te ayude en cambiar esas prioridades específicas. Pues esas son sugerencias. No estoy diciendo que si no lo hagas eso, estás pecando. Pero mis hermanos y hermanas, si cada domingo decimos que vamos a cambiar y regresamos a la casa y no hacemos nada, no sirve. Pues estoy tratando de ayudarles, nada más, ¿no? De hacer algo práctico para ayudar. No, porque si hay alguien aquí que escuche mis sugerencias y piensa que hacer esas cosas sería demasiado, que no es necesario, que son reglas legalistas impuestas por el pastor. Okay, otra vez, no estoy diciendo que tienes que hacerlos o estás en pecado. Estoy tratando de ayudarles de manera muy, muy, muy práctica. Pero el chiste no es que cada persona aquí tiene que aplicar las verdades en la misma manera. Pero todos tienen que aplicarlas en una manera u otra. O no estamos obedeciendo a Dios. Pero yo te prometo que si tú haces estas cosas que he sugerido, vas a ver claramente los problemas en tu vida en cuanto a tus prioridades. Vas a ver que tienes un problema con tu enfoque, con tu mira. Y cuando ves esos problemas, esos pecados, ¡qué bueno! Porque ese es el primer paso, ¿no? De reconocer el problema y querer arreglarlo. Y cuando tienes esas listas en mano, ¿no? Tu rutina en mano, una cuenta de cómo has gastado tu dinero, tráigalas al Señor en oración y diga, Señor, aquí están mis prioridades. Aquí están mis problemas. Mis prioridades incorrectas, mis enfoques equivocados. Aquí están. Ayúdame, por favor. No quiero continuar así. En tu poder te prometo trabajar para cambiar mi vida hasta que sea enfocada en ti y en las cosas que te traen la gloria. Y después guarda estas listas en un lugar visible, en tu casa, en tu cuarto, en tu coche. Y continúa orando cada día. Y trabaja para cambiar, porque eso no es un cambio de un día. Es una lucha para el resto de tu vida. De hacer esas cosas y cambiar esas cosas. Para que puedas organizar tu vida según las listas que representan una vida enfocada en Dios, con Dios en primer lugar, y no una vida enfocada en las cosas de la tierra. Antes de concluir este mensaje, quiero responder rápidamente a una objeción al tipo de vida que he sugerido. A través de estas semanas yo he hablado mucho de una vida radical, ¿no? Sobre la cual necesitamos como cristianos, radical en cuanto a nuestras prioridades, para que no seamos cristianos como el mundo está aquí y los cristianos aquí, tan cerca como el mundo como posible, porque el mundo está aquí y nosotros allá. Es una vida radical. Pero algunas personas dicen, cuando alguien es tan orientado hacia el cielo, como hemos estudiado aquí, esta persona no sirve aquí en este mundo. Es decir, ¿por qué esa persona está tan enfocado en el cielo, en las cosas de arriba, en el futuro? Su vida no sirve aquí en este mundo real, en el mundo actual y presente. Es una objeción. O tal vez la duda no se expresa exactamente así, tal vez es más ligera. Como estoy de acuerdo que tengo que orientarme hacia el cielo y no preocuparme tanto en las cosas mundanas, pero todavía tengo que comer, ¿no? Todavía tengo que trabajar, tengo que traer a mis niños a sus actividades, tengo que. Y bueno, obviamente no estamos hablando de extremos que no son bíblicos, como los monjes que viven separados del mundo para que puedan ser más espirituales. No hay ninguna parte de esta enseñanza que nos dice que tenemos que separarnos completamente del mundo. Sería imposible y antibíblico. Cristo dijo en Juan 17, en su oración al Padre por sus discípulos, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Tenemos que vivir aquí, tenemos que trabajar, tenemos que estar en este mundo físico. No hay problema. No es la voluntad de Dios que nos apartemos de todo, que no vivamos nuestras vidas diarias en este mundo. Pero Dios sí requiere que vivamos nuestras vidas diarias sin ser influidos por el mundo, sin estar más preocupados en cuanto a la comida y el trabajo y el dinero y la familia que en Él. Sin estar enfocados siempre en las cosas de aquí y no pensar en la vida espiritual. Dios requiere que pensamos en tal manera que si Cristo regresara este segundo, no seríamos avergonzados. Es una vida radical. El mundo va a burlarse de nosotros. ¿Y qué? ¿Por qué importa? No es importante. Lo importante es obedecer y glorificar a nuestro Dios. Como hemos visto, es una cuestión de prioridades. Es decir, no es una cuestión de vivir tan extremadamente que contradice la Biblia y vivir como un ermitaño aquí en los dinamos, no. Es una cuestión de vivir aquí en el mundo, trabajando, comiendo como cualquier otra persona, pero tan radicalmente que nadie puede perder el testimonio de que tú estás viviendo por el futuro, con el cielo en tu mira. Que este mundo y sus cosas no son muy importantes para ti. No estoy diciendo que todos nosotros debemos vivir aquí en la iglesia y nunca salir, ¿no?, para evitar las tentaciones, no. Pero estoy diciendo que debemos vivir con prioridades diferentes, orientados hacia el cielo, para que la luz, nuestra luz, brille en este mundo tan oscuro y Dios reciba toda la gloria. Pues para concluir este mensaje, quiero que nos preguntemos, ¿cuál es el tema común en esos tres puntos que hemos estudiado? Yo voy a leerlos otra vez. La pregunta es, ¿por qué debemos y podemos obedecer este mandamiento para estar enfocados en y orientados hacia el cielo y no a las cosas mundanas? Porque Cristo está arriba, sentado a la diestra de Dios. Porque hemos muerto y nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios. Y porque un día vamos a experimentar un glorioso futuro en el cielo con Cristo. Entonces, otra vez, ¿cuál es el tema común en esos tres puntos? ¿Cuál es la palabra que se encuentra en cada punto? Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Él es la única razón por la cual podemos obedecer a Dios. Nuestra posición en Él y su poder proveen lo que necesitamos para tener nuestras prioridades en las cosas de arriba, en las cosas espirituales y no enfocados y preocupados en este mundo. Solamente es posible en Cristo. Entonces hoy recibamos el ánimo de obedecer este mandamiento, de poner la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Como una iglesia, trabajemos en el poder de Dios para orientarnos hacia el cielo en vez de enfocarnos en las cosas mundanas. No es fácil, pero no es imposible. No es normal en este mundo, pero es requerido por Dios. tú probablemente nunca vas a tener mucho aquí en este mundo, ¿no? ¿Y sabes qué? Está bien. Recuerda lo que dijo Cristo en Marcos 10, 23, después de haber hablado con el joven rico. Cristo dijo: ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? No es imposible que los ricos entren al cielo, pero no es fácil. Por eso, si no tienes mucho, tal vez deberías dar gracias a Dios, porque en esta manera Él te ha ayudado en quitar este obstáculo, ¿no? Eso es un cambio de perspectiva. Pero ante todo, si tienes poco o mucho, o estás en un lugar entre los dos, necesitas recordar siempre que nuestras riquezas verdaderas, nuestros tesoros verdaderos, están arriba, en el cielo, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios, donde nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios, y donde vamos a vivir para siempre. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por este pasaje muy claro. Gracias por la iluminación del Espíritu Santo que nos ayuda a entender tu palabra. Hemos visto un tema sobre lo cual hemos estudiado mucho. Pero te pedimos por la ayuda de realmente cambiar. Porque no vamos a estudiar este tema cada domingo. Pero necesitamos luchar en contra de esta tentación cada día. Te pedimos por corazones quebrantados para aceptar este mandamiento, para querer ponerlo en práctica. Que nosotros regresemos a nuestras casas hoy e inmediatamente pedirte en oración de ayudarnos, de escribir esas cosas malas sobre las cuales hemos estado enfocadas y escribir las cosas buenas que tú nos has mandado y pedirte por ayuda. Pero tú sabes que no podemos hacerlo, no podemos cambiarnos, no podemos hacer nada. Perdemos a Cristo. Estamos en Cristo. Cristo es el poder de cada día, de cada acción, de cada palabra, de cada prioridad. Ayúdanos de depender en Él y no nosotros mismos. Ayúdanos de meditar en esas verdades a través de esa semana. En el nombre de Cristo. Amén.